Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Joaquín Manso tiene, le veo, a pesar de que trabaja hasta altas horas de la noche, le veo buen aspecto. Yo creo que es de crecer.
Sí, sabe, buenos días. Es verdad que hace mucho que no venía por aquí, porque circunstancialmente saben los técnicos de esta casa, porque estamos en contacto hasta altas horas.
Es verdad.
Sí, porque Joaquín nos avanza lo que va a ser la portada del mundo todos los días.
O sea, que no es el teovirus. Conservo intactas mis capacidades y mis libertades.
No, porque para que te afecte el teovirus tienes que tener una deficiencia genética, que es el carné del PP.
Bien, esa de momento.
Sin el charrán, si no tienes el charrán, no te afecta el teovirus. En cambio, el charrán sí, además lo difunde. Es un reservorio de teovirus. Bueno, pero ¿crees?
¿Crees que no, Mick? Bueno, la artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa.
A Fernando Lazo le falta echar a correr ya.
Bueno, a Fernando no le digo nada porque
a 100 metros lisos, pero vamos.
Dicen los rumores que se está preparando para una maratón. No sé si será
Silvestre va a llegar, ¿no?
Una maratón culinaria.
La
única que me veo capaz de enfrentarme.
Y que piensas ir a pie de restaurante
a restaurante en cuanto empiecen a abrirlos.
Ojalá se pueda hacer. Bueno, la artrosis de rodilla, Federico, es una enfermedad degenerativa que si no se trata a tiempo y se trata bien, puede llevarte directamente al quirófano.
Sí,
y recuperarte luego de una intervención de ese tipo es complicado. Así que en ¿Crees que no, Mick? Tienen la solución. Es el tratamiento con las células madre, con nuestras células madre, y esto hace que el rechazo no exista, sea inexistente, y que la eficacia del tratamiento sea prácticamente el 100%, extraordinaria. El dolor articular es una de las, la artrosis es una de las enfermedades que podemos tener, una de las dolencias que podemos tener, pero también, bueno, pues el dolor articular de espalda, por ejemplo, por las reverencias o por los arrodillamientos.
Sí, eso llaman en México caravanear. Aquí le llamamos
caravanear.
Caravanear.
Ay, qué bonito.
Pues que es caravanear,
sí.
Es como la caravana de los camellos, que
siempre hacen así.
En el Partido Único, en el PRI, cuando elegían al el dedazo presidencial, elegía al siguiente habitante de Los Pinos, que es como llaman allí a la Casa Blanca, la narcocasa blanca, al paso que vamos, pues entonces pues le hacían la reverencia, pero una reverencia como los camellos, porque era una reverencia levantando la cabeza, como hace el camello, para ver quién era el sucesor del sucesor. Porque, claro, ya estaba el presidente. Había que tomar posiciones para la presidencia siguiente. Y entonces era agachar y era caravanear.
Bueno, pues sí. ¿Crees que no, Mick? Tiene clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y un número de teléfono, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver, Joaquín, como hace tiempo que no te veo...
Sí, hay que calentar la voz.
A ver, vamos a ver. Lo fundamental, bueno, si tienes algún problema antes del teovirus, Gola, que esto es de la moderna apicultura, que es una cosa fantástica. Además, sabe a regaliz, sabe muy bien. Yo ya me lo pongo por vicio. Es propóleo, miel y regaliz. Está tan bueno. Bueno, vamos ayer es que hubo tal cantidad de cosas, y de cosas atroces en el Parlamento.
Hubo un acto promocional de tus volúmenes
en el
Congreso, es decir...
Sí.
De Enrique Santiago.
Del antiguo y del nuevo.
Y del nuevo.
Sí.
La vuelta del comunismo, incluso si hicieras una tercera parte, el imperio de la mentira, también te habría servido la intervención de Enrique Santiago.
Fue criminal, en el sentido estricto del
término. Un acto de apología de la mentira, de apología del comunismo, de apología del totalitarismo... Y de ostentación de la mentira. Ahora ya no se miente, ahora se hace ostentación de la mentira con fines identitarios, porque no solo hay que escucharlo, es muy interesante verlo.
Sí.
Es muy interesante ver cómo teatraliza la intervención. Sí. Está haciendo ostentación de su mentira, de su poder.
Es un matón, son matones, es un gobierno de matones.
De su poder. Pero que esta es la querencia, efectivamente, de este gobierno. Si ahora hablamos de la ley Cela, preocupante es la letra de la ley, preocupante será su aplicación. Es decir, la interpretación que hagan de cada uno de los conceptos más o menos difusos que contiene, por ejemplo, sí. esta historia de la demanda social para elegir centro educativo, sí, o la patente de corso que se ha entregado a los nacionalistas con el mensaje político que contiene la ley.
O la condena que hoy aplaude el diario del IBEX 35, el diario del País, a lo mejor de Blas Herrero mañana, no sabemos, tengo mi opinión al respecto, pero, o sea, a lo mejor luego la confío. Pero que un editorial de un periódico que fue constitucional, luego ya se consideró al modo mexicano la constitución, sí. de tal, como el País, pero que hable, que felicite al gobierno por la dispersión textual de los niños con necesidades especialísimas, porque los niños de educación especial tienen necesidades especialísimas, son niños muy enfermos, son niños muy discapacitados, que pueden vivir mucho o poco, que pueden vivir mejor o peor según cómo los traten en su educación.
Oye, espectacular la entrevista que hicisteis en esta casa ayer
a Sandra León con Bertini, con Fabiola. Es decir, pero bueno,
habla
es
en
que
primera
es,
persona
es su hijo Quique,
de lo que vive.
Ellos no hablan de oídas.
Claro.
Pero bueno, recuerdo con Jorge Sanz que nos hablaba lo mismo.
Bueno, y Bertín, Fabiola y Jorge Sanz, hay que recordar que son personas que por sus profesiones y por su estatus, ¿no?, tienen pues unos medios privilegiados, podemos decir. Ellos pueden invertir, ¿no?, también en esa educación especial de sus hijos, y hay muchas familias que sin estar en esa situación necesitan de esos colegios.
Está muy bien la columna de Federico hoy que incide precisamente en ese punto de la educación especial. Es muy interesante la que escribe Jorge del Palacio, que reflexiona sobre, porque esta es la aplicación más perversa de esto que llaman la autoestima, es decir,
sí, no,
que
los centros, en realidad, claro, es la eugenesia bolchevique, lo que predicaba Trotsky, la selección natural de la raza. El primero que elimina a los discapacitados no es Hitler, es Lenin.
De hecho, la entrevista,
el primer estado que es eugenésico, por definición, es el bolchevique.
En la entrevista de Bertín Osborne, de Sandra Bertín Osborne, Bertín en un momento dado dice, no sé a qué mente privilegiada se le ha ocurrido esta idea. Desde luego desconoce la realidad de estos niños, aunque a lo mejor lo que están pretendiendo o lo que buscan es otra cosa.
Matarlos.
O sea, da,
es que,
da a entender,
que les privas de vida, porque un niño con esas necesidades, un niño que puede ser muy violento, y que no puede coexistir, porque es un niño que tiene un problema de ingobernabilidad.
Correcto.
Y que tiene, y que se ha desarrollado, por ejemplo, en Madrid, que hemos entrevistado a muchas familias, sí. unos son ricos y otros son pobres, al final tienen que acudir al especialista, igual que se tiene que operar del corazón el rico y el pobre. Necesidades especiales es una cosa tan grave que tiene que tratar un especialista. En 20, 25 años se ha creado una especie de gremio de profesores con una dedicación que parecen las monjitas que cuidan en Sevilla a los desahuciados
de SIDA. Son profesionales de la información, sí. tienen oficio. Porque
claro,
para tener
eso
un desempeño
cuesta
y una
mucho
atención,
aprenderlo.
Claro, necesitas un oficio, un cariño especial, una atención especial. Es decir,
y experiencia.
Bueno, claro, pero la experiencia te la da el camino que vas andando poco a poco. Si cercenas ese camino, como pretende hacer el gobierno, no va a haber experiencia
pero
para
que,
nada.
Que el diario de las empresas cotizadas españolas, de las que tienen más dinero, de las que nos venden que tenemos que ser verdes, inclusivos, ecosostenibles, circulares y gilipuertas, o sea, que estén defendiendo la eugenesia, que es lo que están defendiendo, es que es una cosa. Es decir, España está sufriendo un deterioro a una velocidad. Yo aquí en el de la Vuelta al Comunismo, el libro que ya a partir del martes te puedo regalar. Y también. Pero sale el martes. Hasta el martes ni yo tengo más que una copia. Y además no la puedo tocar. Las cosas.
Déjala
pero,
ahí.
Pero es, no, pero de verdad es impresionante. Se ha hecho en menos de un año lo que a Hugo Chávez le costó más de 10. Aprovechando la pandemia, como él aprovecha el deslave de Vargas, pero la velocidad con que están haciendo aquí.
Oye,
las cosas.
Bueno, es que hay algo que, perdón, Fernando, solo un segundo, que consigue que hay un vector que consigue que esta corriente avance muy rápidamente, que es que las condiciones para la creación de una conciencia social favorable, o al menos no contraria, o al menos inconsciente, la suma de las tres, si lo prefieres, estaban ya creadas.
Sí, sí.
Estaban
claro.
ya creadas, seguramente.
Hay más que ver las series de televisión.
Por ejemplo.
Pero luego, además, daros cuenta, claro, si es que le ha venido como anillo a dedo toda la situación que se está viviendo. En un estado de alarma, consentido, hipotecado todos los derechos del Estado, sin voz en el Parlamento, sin nada de nada, es una apisonadora este gobierno. Es que es una apisonadora,
pues
es BOE,
cortes,
pues eso,
con
si es
el
que,
consenso de casi todo.
Pero no
la
solo eso, sino que además tienes, si hubiera algún tipo de movilización social, no puedes pisar la calle porque
no
está prohibiendo el propio gobierno, con lo cual es una alfombra perfecta para lo que están liando y por eso no se cortan en el BOE y te publican el Ministerio de la Verdad, dentro de 4 días sacarán adelante la ley de enjuiciamiento criminal, que es una canallada. Periodísticamente
bueno,
hablando, es una canallada.
Y
no para periodistas, que el periodista
además,
al final...
directamente al BOE sin pasar por las Cortes. Es. El día en que aceptó, y además se abstuvo, el PP va y se abstiene, porque al parecer no le importa. Luego dijo
por
que iba a acudir a Venecia,
no,
que creo
bueno.
que hay un tinglado europeo. O sea, es ya, es para matarlos. O sea, mientras se está avanzando el totalitarismo en todos los ámbitos, porque la ley Celaá resume 3 cosas. Primero, la eugenesia, es decir, la eliminación de los más débiles. Segundo, el combate a la promoción social de los pobres, es decir, la consagración de una casta que es de ricos y de políticamente instalados, porque, por supuesto, los comunistas siempre tienen sitio en los mejores colegios. Ahí está Montilla, que lleva sus trillizas al colegio alemán, bilingüe, español-alemán, pero no catalán-alemán, español-alemán. Bueno, ellos siempre se van a instalar, pero ¿qué van a hacer los pobres? ¿Qué mecanismo tienen de ascenso
no,
social?
Ninguno,
si no hay suspensos, si no hay inspectores, ninguno.
No, les condenan a
ser pobres.
A ser pobres y, por lo tanto, al subsidio, a la dependencia.
Exactamente, a la dependencia. Es una sociedad subsidiada. Son las bolsas de alimentos de Venezuela. El modelo es Venezuela, es calcao.
Cada vez más pobres,
tenemos
más subsidiados.
Al PP discutiendo con Vox, a Vox peleándose con tal. Ayer la presidenta del Parlamento de Andalucía impidiendo que el de Vox pudiera defenderse porque sale Susana Díaz, la de los ERE, la niña de Chávez, la niña de Griñán. O sea, tío, los herederos del franquismo sois vosotros. Es más, todos los españoles somos herederos del franquismo, de la república, de todos.
Pero no es eso, Federico. Es que es la herencia de lo que ya ha marcado la presidenta del Congreso en las
Totalmente.
Intervenciones. Es decir, se va a recoger en el libro de actas del Congreso lo que a ella le dé la santa gana.
Sí,
porque si ahí está la intervención de Cayetana y cómo se levantaron las palabras sobre el padre de
Pablo Iglesias. Ahí yo dedico
esto,
un capítulo a la verdadera
del
historia del FRAP.
El Parlamento
porque
es para
lo que,
hablar. Claro.
Lo que representa a Pablo Iglesias es exactamente el FRAP. Es decir, los comunistas que no aceptaban la transición. Porque el PC pacta la transición con los franquistas. El socialismo no existía. El PSOE es un tinglao que montan los alemanes, pero eran 4 gatos, no existía. Frente al franquismo existía el partido, que por otra parte era poca cosa. Eran 10.000 en toda España, de verdad. Pero oye, 10.000 buenos son. Sobre todo en una dictadura, aunque fuera ya dicta blanda. Pero si te cogían, por ejemplo, por asociación ilícita, eran 4 años de cárcel.
Sí, en esos aspectos
era dictadura. Entonces, cuando hablan estos de la dictadura, estos mamarrachos que no la han conocido, son antifranquistas retrospectivos, a mí se me llevan los demonios.
Oye, ojo a la intervención de Pablo Iglesias el otro día en el Congreso y la referencia a la derecha.
Bueno,
lo que
cuando dice...
Es la derecha fuera del Estado.
Del Estado,
digo,
es decir, fuera de la ley.
Pero es que ese discurso que forma parte de su ADN ya estuvo en su intervención durante la investidura.
Sí,
es decir, ya entonces exhibió un programa dirigido, que ahora incorpora el Partido Socialista de manera más o menos indisimulada, que consiste en excluir de la condición a la mitad de España que vota al centro-derecha.
Sí, señor. Es que, y por eso el gran error, monstruoso error, del discurso de Beria lejos, porque es Beria. O sea, tú no has visto... Hay un documental que se llama Funeral de Estado, que es los 3 días de funeral de Stalin. Ahí aparecen, además, ahí está la pasionaria, ahí está Claudín, no está Carrillo siempre se escaquea, pero está Mascárate, algo de Cisneros y tal, pasionaria muy elegante y muy criminal. Y el que lleva, el primero que está llevando el ataúd de Stalin es Beria, es Javier Zarzalejos, es calcao.
Así es.
Calcao, pero calcao, hasta con las gafitas, calcao. Y dice, leche, pero Javier Zarzalejos estaba en el entierro de Stalin. Es que es bueno, ese es el que hace con Aznar monitorizando el discurso contra Vox. Y dice, vamos a ver, pero tú no te das cuenta que Vox antes se llamaba PP, que para la izquierda toda la derecha es igual y toda la derecha tiene que ser excluida del poder y de cualquier alternativa. Pues no lo entienden. Y ayer la presidenta del Parlamento no dejando que el de Vox se defendiera. Una señora de Ciudadanos. Si es que Ciudadanos existe.
Hablar en un Parlamento, si es que es tan grave.
Es intolerable, vamos.
De todas formas, en general, los presupuestos que se han aprobado en Andalucía y toda la gestión, la relación entre los tres socios es un ejemplo de un éxito posible.
Sin ninguna duda. Y en lo más difícil, que es Andalucía. Ahora, como llegue el teovirus, que es el sectarismo de partido, acabará con ese gobierno y con cualquiera. Yo lo único que he pedido es que la venganza natural, aunque sea para marcar territorio, que sea en Murcia, que sea el teovirus el que lo gestione.
De todas formas, en Vox
o sea, que Andalucía y Madrid lo dejen en paz.
Insisten en que no habrá venganza si no la buscan por el otro lado. También
no, si es que ha demostrado Abascal que, a diferencia de Casado, tiene palabra. Es que a mí no me hablaba de su amigo Santi, me hablaba de su hermano Santi, Caín, Abel, en fin. Bueno, el reloj de Libertad Digital. Nosotros no celebramos fiestojotas, porque ahí además se elogia a ministros pues como, no sé, como Ábalos, como Illa, como Margarita Robles, o sea, la coartada de este régimen, que como bien decía Rosa Díez, es un régimen comunista nacionalista.
Sí, ahí lo estábamos escuchando, Fernando y yo, decía nacional comunista, confederal comunista.
Sí, sí, caso, ¿no? también.
Confederal asimétrico.
Sí, y gilipuértico y tal.
Porque
bueno,
con este partido...
Pues, pero nosotros no hemos cumplido 20 años, el Grupo Libertad Digital. Y tenemos este reloj, estas dos variantes, el de Eslabones y este de Correa, no Gürtel, Correa. Correa, que es muy bueno también. Todos. ¿Cómo se consigue? YoQuieroUno.com. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cómo se llama? Que decían antes los gitanos en la feria. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, pues se llama 325 euros, salvo que sea del Club Libertad Digital, en cuyo caso le cuesta el 10% menos, 32,50 € de rebaja, que no es poca cosa. YoQuieroUno.com.
Nos vamos a ir al Corte Inglés con Elia
Rodríguez.
Ahí está,
Elia, vámonos. Elia, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, vamos al supermercado del Corte Inglés y aprovechamos los buenos precios porque las compras son mucho más fáciles. Hay un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería, higiene personal, eso sí, las primeras marcas. Y además ahora un 50% de regalo en compras superiores a 10 euros. Mariscos, congelados, foie, refrigerados, ahumados y platos preparados ya para Navidad. 50% de regalo. Y en nuestra bodega, pues una selección de vinos, licores, cava, champán, 6x5. Te llevas 6 y pagas solo 5. Lo combinas como quieras. Bueno, pues carnes, pescados, mariscos, fruta, verdura, todo está esperando ya en el supermercado del Corte Inglés, inmejorable para esta Navidad y sobre todo las compras más cómodas y fáciles porque tenemos la compra online, el envío gratuito a domicilio y el servicio Click and Car, ahora con 10 euros de regalo. Yo lo tengo claro, mi compra diaria en el supermercado del Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
¿Quién le mandamos Colacel?
Pues mira, yo como premio, Colacel como premio, al autor de la fotografía de Isabel Celá, que hoy publica el diario El Mundo y también en un primerísimo sí. plano el ABC.
Ahí se ve, parece bueno, Enrique Santiago, ¿verdad?
Es tremenda.
Esa cosa torva.
La foto. Torba.
No sé si lo conocemos, el autor, porque es un pool cada vez más restringida.
De Castro, ah, de bien. Punto Castro. Es
bueno, pues
el,
de...
La autora de esta fotografía de esta señora que decía ayer que ayer era un día muy feliz para ella y para todos los estudiantes.
O sea, una ley que se aprueba por un voto y con la abstención de un tío. Es la primera vez que aparece un tío de Teruel que no sabe ni hablar ni leer. Porque vaya que no es de Teruel. Claro, si este es un valenciano, se llama Guitart, no Guitarte, que nació en Cutanda, siempre ha sido un crío de un criado de Chimo Puig, que hace negocios con los socialistas de Valencia y de Aragón. Se pone a leer un papel redactado en La Negación del Español, y lo único que tenemos en Teruel, que somos pocos, que es que ahí se habla muy bien, me queda muy su gramática. O sea, el tío que no sabía ni leerlo. O sea, es el colmo. O sea, que uno de Teruel no sepa leer, eso no ha pasado jamás. Bueno, pues ahí está.
Fíjate, de los discursos de ayer, a mí me pareció tremendamente significativo el de la portavoz del Partido Socialista, esta chica Mariluz Martínez.
¿Cómo se puso?
O sea, de todas las intervenciones, la que más saña aplicó a la concertada fue el suyo.
Sí,
es decir, el partido, es decir, del partido que creó el concierto educativo, es el que desarrolló en la primera ley, en la del 85,
en la de Madaval,
que explica, es muy interesante la exposición de motivos, porque explica por qué es necesario el concierto educativo, y lo explica muy bien, para que verdaderamente sea efectiva el derecho a la libertad de educación. Y esta chica ayer, con auténtica saña, sí, atacando a la concertada, acusándola de adoctrinamiento, fue tremendo. Y es muy significativo también el aplauso que le dedicó Pablo Iglesias a ese discurso.
Pero son comunistas con carné del PSOE, porque tienen que tener carné de algo, si no son los inútiles que no prosperarían. Pero son comunistas.
Pero han ido a por la enseñanza concertada, la privada se la irán en breve. Irán a por la sanidad.
No, la privada la guardarán para ellos.
Bueno, vale.
No te quepa duda de que la privada, la sanidad, mediante colegios bilingües, trilingües, la guardarán para sus hijos.
Le van a hacer la vida imposible a la sanidad privada, todo lo que puedan, porque va en su ADN.
Es que odian.
Y luego, el siguiente paso, Federico, es por acabar el pan.
Hombre,
los
medios. Y los medios,
claro,
medios.
Pues, pero además lo han dicho, ¿eh?
No, es
lo han
decir, el tema de la ley de enjuiciamiento criminal.
Es criminal.
Enjuiciamiento criminal y eutanasia es lo siguiente también que
está eutanasia,
previsto.
Ya lo de la educación especial es un paso en la eutanasia. Ya es un paso especial
pues vamos en ese sentido.
Pero hoy hay un artículo en Libertad Digital de Javier Gómez de Liaño sobre por qué los fiscales no. Dice, hombre, él, que ha sido, magistrado importante, Consejo del Poder Judicial, dice, vamos a ver, si no se cambia antes el régimen del Ministerio Fiscal en España, esto es lo peor de lo peor.
Pero vamos a ver,
es la policía que instruye en función del gobierno.
Ya en el año, cuando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, recordaréis, lo reforma en el año 2007, Mariano Fernández, o 2008, Mariano Fernández Bermejo.
El furtivo.
Evidente, que era fiscal. Evidentemente, para preparar el terreno a esta futura reforma, que luego la elabora Camaño, pero no se llega a ejecutar.
Entre masones anda el juego, Camaño es uno de los grandes masones ocultos de España.
Es decir, que es una contradicción en sí mismo, o sea, pretender que ahora se cambie el Estatuto. No, es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se crea para esto.
Tú sabes cómo asciende, ¿te acuerdas de cómo ascendió Bermejo? Bermejo ascendió metiendo en la cárcel 10 minutos, el tiempo de un telediario, a Mariano Rubio.
Claro.
Cuando aparece la información de Ibercorp, el tío lo mete en el telediario, en una atrocidad legal, en un atropello, una vulneración como la detención de Rato por Montoro. O sea, de esas cosas que solo pasan en la Unión Soviética, en China, en un país comunista. Y lo suelta por la tarde. Sale...
Y tiene un segundo mérito, tiene ese. Sí. Y tiene un segundo mérito cuando era fiscal jefe en Madrid, que fue su actuación cuando se negó a secuestrar el reparto del chantaje a Pedro J. Ramírez.
Ah, claro, también.
Luego llegó a ministro.
Ahora, en cambio, el entonces damnificado, ahora es el elogiador inagotable, incansable.
Bueno, pues por eso... Hay que decir también que después Mariano Fernández Bermejo tuvo que dimitir gracias a las investigaciones del diario El Mundo.
Sí.
Es importante que...
Es que yo me acuerdo de cuando estaba... Este instruye el caso. En el caso por el que echan por prevaricador al que manda, al verdadero ministro de Justicia, que no es el Merichol, es Baltasar Garzón Real, el señor de la fiscal general antes de la ministra de Justicia. O sea, este tío es el que instruye el caso con Haag, el policía favorito de Rubalcaba, con Bermejo y su señora, que van a cazar de furtivos sin carné, se cargan a 11 ciervos y hay una foto de Garzón que le pega así con la patada, le pega una patada a un ciervo a ver si está vivo, que recuerda a Fujimori cuando asaltan los de la MRTA, asaltan la embajada del Japón y se los cargan todos. Entonces, al subir en la escalera, Fujimori hace así, a ver si está muerto el terrorista. Pues Garzón trata al ciervo, pobre ciervo,
pues por
muerto,
eso son tan importantes igual. Las fotografías, Federico, para que quede constancia, ¿no?, pues de lo que ha sucedido. Aquí está la fotografía de Castro. De Castro. Se regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo es sencillo de contar. Cielos rasos. En toda España bajan las temperaturas. Es natural. Cielo raso, estamos a 20N, pues fíjate. Bueno, 15 grados de máxima, a lo mejor menos, hoy en Madrid. La máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife, 28 grados, todavía por el sofoco de Marlaska, que va a Gran Canaria. A acabar de estropearla, supongo.
Bueno, Marlaska no, Marlaska va a Marruecos. Hoy. ¿A Marruecos? Va a Gran Canaria, Sábalos.
Madre mía.
Van a Marruecos.
Madre mía, Ábalos en Gran Canaria. Bueno, escriba. Hoy en Tenerife hacen el carnaval. Dice que, como se odian tanto entre las islas, dice que se joroben. Bueno, en fin.
Vaya gestión.
Y la mínima en Teruel, 1-0, para curar jamones.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, cosecha avances tímidos. En este momento se está notando un 0,3%. Está cotizando en 7.955 puntos. Parece que quiere terminar la semana en positivo. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión en el día de hoy. Te voy a dar el dato, por ejemplo, de una de las acciones que más está mirando. Eso sí, no cotiza en el IBEX. Hablo de Prisa, que es noticia en estos días por ese intento de compra del país y de la SER. De...
Sí. Atento a un flaco que está muy gordo y más allá del Atlántico.
Y que es muy cercano a Blas Herrero, ¿verdad?
No. A un gordo, ese es muy cercano a Felipe y a Aznar.
¿Qué es que su nombre empieza por C?
Sí, que se llama Delgado, no sé por qué, se está como un buque. O sea, pero es así, todo Delgado.
Sí,
porque ya lo intentó una vez.
Con bigote también, ¿verdad?
Carlos Slim.
Ya es accionista ahora mismo.
Carlos Slim.
Y lo es también del New York Times.
Entonces, ¿qué es lo que haría tal? Hay dos personas que tienen un problema de orden de todo tipo en Telefónica. Payete, que no sabe cómo irse. Y hace muy bien, que tiene un 9%. Y el Santander, que no sabe cómo quitarse encima ese muerto porque tiene la deuda, es el 20% de lo que se debe, que nadie pagará jamás. Y claro, quieras que no, cuando estás, como están ahora todos los bancos, tratando de ajustar gastos, ese derribo en cualquier junta de accionistas es un disgusto. Y luego Javier Monzón ha llevado ya el sectarismo del país a extremos de delirio stalinista. O sea, en Iberia... Que era más inteligente. Bueno, entonces, lo que necesitan es un caballero blanco de una caballería negra. O sea, roja, más bien. Entonces, el caballero blanco es Blas, que entra además con Cebrián y Gallardón como amanuenses de la cosa. Y detrás, pues Slim, que no pudo comprar en su día Prisa, porque se ponían a un precio disparatado y que no valía. Ahora que vale muchísimo menos, porque además ha vendido Santillana. Y claro, tanto la SER como el país son dos ruinas. Este año deben 1.200 millones netos, deuda fija, más 260 millones o a 240 que han perdido este último año. Más lo que pierdan este, porque,
sí, porque
es una máquina.
Están en EBITDA negativo este año.
Están es una máquina de perder dinero. Y tal y como está la cosa, lo lógico es que tanto Telefónica como el Santander dicen, bueno, se acabó, gracias Soraya, ya bastante hemos hecho. Pero ahí necesitan a alguien que entre y necesitan un socio español. Y ahí lo lógico es que llegue Blas con el primo Blas Gallardón y con el primo Blas Cebrián. Pero detrás tiene que estar Slim, porque el único que tiene realmente capacidad para aguantar esa ruina que debería quebrar, como toda empresa que debe 1.200 millones, lo que tiene que hacer es quebrar. Y las antenas de la SER, que se hagan a concurso público, nosotros compraremos alguna, porque nosotros no debemos dinero. Pero antes de hacer eso, necesitas, para no hacer eso, mucho dinero. Y el único que tiene mucho dinero en el mundo hispano es Slim, al cual además le ha salido fatal la operación del New York Times. Porque el New York Times es ahora antihispano porque los hispanos les ha dado por votar a Trump. O sea, es una basura, la verdad. Siempre fue malo, pero ahora es horrible. Y siempre quiso el imperio Prisa, pero se lo ponían a precio inaccesible.
Él en el New York Times es el accionista mayoritario, pero no tiene ningún control editorial.
Nada, nada en absoluto.
Pero fijaos qué análisis acaba de hacer Federico, y lo ha hecho gracias, entre otras cosas, a que usa la herramienta de InfoCIF. El libre mercado.
Verdad,
y
verdad.
Puede entrar, ver los datos de Prisa, puede además descargarse los informes de riesgos o los informes de impagos.
De hecho,
y decir,
el tanto por ciento me lo he aprendido en InfoCIF, palabra. Lo del 9 y pico de Telefónica, el 4,5 del Santander y tal, eso es en InfoCIF.
Sí, pero el Santander es acreedor del 20% de las deudas.
Eso es lo grave. Lo grave no es que tenga el 4, no el 9. ¿Por qué ponen ellos al presidente? Porque son los que pagan la nómina.
Pues por eso y por esa deuda de 1.200 millones no sabemos, no creemos que Gedesco vaya a financiar en este caso a Blas Herrero la operación, porque Gedesco te ofrece financiación garantizada, pero siempre que esté bendecida con negocios rentables.
Pues sí, señor. Bueno, vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues sí, porque hoy nos lleva al Museo del Prado, que celebra su 201 aniversario con actuaciones de danza. La Sala del Bosco va a reunir a coreógrafas como Blanca Lee y María Pajés, medallas de oro al mérito de Bellas Artes, tanto en 2009 como en 2015. Habrá diferentes pases gratuitos, tanto hoy como mañana.
Ahí te esperan a ti.
Sí, ahí me esperan. Ahí ya tengo ahí el puesto sí, reservado.
Danza. Le gusta y entiende de eso. Yo no, yo reconozco que no. Me sacan de la Jota y...
Oye, todo es empezar. Puede ser un inicio.
Oye, y la Jota, menuda película hizo Carlos Saura.
Y dificilísima de bailar, además.
Dedicada a la mujer que fue, que en paz descanse, de César Alierta, ¿eh? Vaya, nunca he visto yo una gente tan elegante bailando jotas tan elementales como los de Huesca. ¿Qué trajes medievales tienen en Huesca? Que son gigantes, además.
¿Y tú sabes lo complicado que es mover eso? Vamos, lo complicado que debe ser mover.
No, yo aprendí a bailar la jota de Calanda, que es la difícil.
¿Pero con el traje?
Hombre, con el traje, yo era pobre, no... el traje, esos trajes de Huesca son de ahora. Antes no los tenía nadie. ¿Tú sabes lo caro que es un traje de... Ahora que hay dinero en Aragón.
Yo no pasé más que
antes no había nada.
Bueno, en La Rioja también hay buenas jotas. Sí,
muy joteros siempre. Sí,
sí. Mi padre le pegaba la bandurria.
La jota es el canto
jota
solar básico. Cuando vino Moisayef a España, lo que le interesaba era la jota, la primitiva danza solar. Ahora, como la de Calanda, el día que inauguran Televisión Española, acaban antes la Virgen del Pilar y luego el himno nacional. Pero antes bailan la jota de Calanda. Y va a poner una tarima. No sé por qué, porque resbalaría el linóleo o lo que sea. Y claro, uno de estos joteros, ¡fup!, se salió en el salto ese, se salió de la tarima. Oye, un poco más, digamos, una desgracia.
Qué maravilla, qué maravilla.
La Virgen del Pilar lo evitó.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a tener hoy en la tertulia, porque ayer la ley Celá, una de las cosas que hizo fue... Prohibir, porque esto es prohibir el español como lengua de todos los españoles, como lengua vehicular en la enseñanza, ya en más de un tercio del territorio nacional y de la población nacional. Yo digo hoy en la columna del Mundo que prohibir el español es prohibir España y robarles España a los pobres, robarles el tío pobre que nace ahora, no sé, en un lugar que sea pobre. Vamos a poner Teruel. ¿Con qué nace? Nace con los derechos de español, y uno de los derechos que tiene es educarse en español, una de las grandes lenguas de la cultura universal, y luego poder competir en esa lengua en toda España, antaño, y en todo el mundo. En el mundo hispano y el que no es hispano.
Es que además el argumentario que se han inventado para excusar esta atrocidad es que es degradante. Esta historia de el español lo aprenden en la calle.
Sí, claro. Claro, igual que en Estados Unidos se está dando la trágica circunstancia de que los que saben español son los anglos que lo aprenden en la escuela y en la universidad. Es el segundo idioma de Estados Unidos a una enorme distancia ya del tercero que se perdió de vista.
Además,
o sea, pero es que en cambio los hispanos solo saben de oídas, no saben escribir español. Oyen y ven a Jennifer López y dicen de los nuestros y qué bien y estupendo. Pero como no se educan en español, luego no pueden competir por puestos bilingües en inglés y en español.
Y luego tienen la maquinaria del fake news, esa que utilizan ellos, porque la máquina de la mentira son ellos, en el que tratan de decir que es mentira que sea lo que estamos denunciando. No, ayer, eso no es así.
Vamos a ver. Bueno,
solo hay una prueba del 9. ¿Quién es la que más ha aplaudido? ¿Quién es la que más aplaudió ayer la aprobación de esta ley? Pues los golpistas de Cataluña, que están encantados, sí. Les parecerá poco, naturalmente, porque el siguiente paso ya es el derecho a autodeterminación.
Dos personas que llevan décadas trabajando para defender los derechos. No se trata de defender la lengua se defiende sola. El español ya a estas alturas, el Quijote no lo vas a borrar, aunque digan que lo hizo un catalán.
No,
en cuyo caso son capaces de reescribirlo en sabe Dios qué, en Al-Shehir. Bueno, pero Gloria Lago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Gloria, bienvenida. Gloria es presidenta de Galicia Bilingüe y de Hablamos Español y está defendiendo además los derechos de los hispanohablantes en toda España y lo ha tenido especialmente difícil en Galicia, donde Fraga copió el sistema de inmersión de Pujol y Feijóo sin hacer sangre. Pero la verdad es que hay un sistema de discriminación que yo contaba el otro día, que si yo me quiero ir a La Coruña para dedicar 10 años a escribir sobre Pardo Bazán. Pues me voy a Marineda, como le llamaba La Coruña, que siempre ha hablado español. Yo no me puedo llevar a mis hijos o a mis nietos porque no los puedo escolarizar en español para luego que se vuelvan a Madrid. Porque hay una serie de dificultades, menos, por lo menos menos hirientes que en otros sitios, pero el sistema es el sistema. Y Gloria es la única a su organización que ha venido diciéndolo desde siempre. ¿Es así?
Sí. Y además, si usted, que es profesor de lengua española, viene a trabajar a Galicia, verá que no puede ni siquiera comunicarse por escrito con sus compañeros en español. Tenemos en este momento a un profesor que está pleiteando con la Xunta porque le niegan ese derecho y lo amenazaron, además, con apretarle las clavijas si seguía utilizando el español por escrito. Y este modelo que tenemos aquí es el que se quiere exportar por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos al resto de España. Se habla mucho de Cataluña estos días, pero la verdad es que lo que está pasando no solo afecta a los niños de Cataluña, que es la situación más grave de todas, evidentemente, pero en el País Vasco, donde había un sistema de elección de lengua que podía funcionar muy bien, pues eso se ha boicoteado y en este momento es muy difícil escolarizar a un niño en español en la línea A. Y en Valencia las cosas van también muy mal, esto se va acelerando, en Baleares no digamos, y bueno, el problema lo tenemos en toda España. ¿Qué va a empeorar con esta ley? Pues simbólicamente es muy negativa y no hay más que ver, como decían ustedes, la alegría de los señores de RC y demás nacionalistas para saber que esto es muy malo. Pero ha tenido algo bueno a pesar de todo. Y es que a mí me asombra que tantísima gente en España no supiera lo que estaba pasando. Parece que ahora todo el mundo ha visto la luz y se ha dado cuenta de que aquí tenemos un problema muy grave. Hasta la Real Academia parece que se está pronunciando ahora.
La Real Academia, Gloria, hizo una cosa, dice, en que parece que puede producirse algún problema, alguna discriminación. Son tan cobardes, son tan ratas. O sea, habría que cortarles hasta la luz, salvo los que hacen el diccionario. Porque se han negado durante años, el hijo de Blecua, yo que estudié con su padre, grandísimo profesor, el hijo de Blecua se negó, Jim Ferrer se negó a condenar la discriminación del español en Cataluña, ahora en Valencia. El otro día me pasaron los datos. En estos momentos no hay en Castellón ni un solo colegio que no sea en valenciano. No hay ni un colegio en Castellón. donde la mayoría de la población, además, mucha parte es de origen turolense, la mitad de la capital Castellón es de origen turolense, es castellano hablante de nacimiento, madre y padre. Nada, Valencia igual, Baleares peor, en Navarra lo mismo, el País Vasco horrible, Galicia por el mismo camino. O sea, es que es más de un tercio de la población de España ya.
Y yo creo que ahora llega el momento que nos planteemos realmente qué se puede hacer. Porque patalear y enfadarnos solo nos lleva al agotamiento. Y recurrir a los tribunales, pues bueno, no está mal. Esta ley, evidentemente, hay que recurrirla en el Constitucional. Nosotros se lo hemos pedido también al Defensor del Pueblo, más que nada pues para que se moje, ¿eh? Porque es una institución que tiene que mojarse también. Ayer hablamos con Convivencia Cívica Catalana, nos va a apoyar también en esta reclamación. Hoy he hablado con los policías, el sindicato de policías de Jupol, también apoyan, pues sí, la Guardia Civil, que andan con los chiquillos de una autonomía a otra cambiando de idioma. AMES, profesores por el bilingüismo, bueno, vamos a presionar un poco al defensor a ver si recurren. Pero de todos modos, esas cosas ya sabemos que llevan un tiempo y el problema lo tenemos aquí todos los días en los coles. Entonces nosotros hemos preparado una batería de pequeñas medidas paliativas para intentar encontrar una grieta en este sistema, que es un bloque cerrado. Por una parte, hemos buscado en las leyes y hemos encontrado, gracias a una madre que quiere que su hija se pueda expresar en español en el colegio, hemos encontrado una fórmula para, por lo menos, reclamar que oralmente les permitan expresarse en español. Es decir, que no les puedan negar hablar en español en clase, contestar en español al profesor en las asignaturas no lingüísticas y realizar las pruebas y exámenes en español. Bueno, pues si lo conseguimos, y creemos que la argumentación ya la tenemos, es algo. Estamos preparando un banco de libros para que los niños puedan estudiar, al menos en casa, la terminología que dejan de aprender en el colegio, porque esto de que aprender lengua suma, pues suma o resta, ¿eh? En este caso, si tú no puedes estudiar en español todas las asignaturas que tienen terminología y que te permiten reforzar el registro oculto del idioma, obviamente vas a saber menos español. Entonces, bueno, pues para paliar eso vamos a intentar que sin un gasto por parte de los padres puedan tener esos términos en casa, en la lengua materna de los niños. Y vamos a tener una cosa que nos parece importante, sobre todo para aclarar algo sobre lo que hay bastante confusión. Yo estoy viendo estos días un montón de artículos por ahí, todos salen del mismo sitio, insistiendo en que la Constitución solo permite el modelo como el de Galicia, de conjunción lingüística. Y esto no es verdad. El Tribunal Constitucional, que es quien centra doctrina en este sentido, se pronunció muy claramente en cuanto a qué era constitucional. Y hay dos modelos, el de conjunción lingüística, con las dos lenguas como vehiculares, pero también el de libertad de elección de lengua, que la gente sepa que eso sí es constitucional. Y nosotros hemos suscrito un tratado, la CELROM, es un tratado que suscribes si quieres, y lo puedes suscribir en muchos términos. Pues España lo suscribió en uno de los términos más ambiciosos, y eso nos obliga a facilitar enseñanza en lengua cooficial íntegramente a quien lo quiera. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso de manera que no se incumpla la Constitución, que dice que la lengua vehicular ha de ser también el español? Pues la única manera es estableciendo líneas. Entonces, nosotros vamos a buscar una fórmula para denunciar a España y que tenga que cumplir ese tratado. Porque si lo tiene que cumplir, la única fórmula legal para hacerlo es permitirnos que haya líneas en español. Y eso lo vamos a trabajar todo lo que podamos. Y también le pido a la gente que haga una cosa que es muy sencilla, pero que ayuda a que este aparato de apisonar nuestros derechos no siga adelante. Y es que reclame las cosas en español. Cuando llegue a una comunidad autónoma y le den un papel, un documento, vea un rótulo que solo está en lengua cooficial, reclámelo en español y no se contente con lo que nos dicen siempre. ¿Quiere que se lo traduzca? Como si fuésemos tontos. No, es que lo quiero en español porque es mi derecho y porque me gusta. Entonces nosotros tenemos en nuestra página web una campaña, pídelo en español, para que todo el mundo se acostumbre a pedir todo en español y que nos avise, que nos escriba, que nos mande una foto, porque vamos a atascar al Defensor del Pueblo y a todos los defensores autonómicos con estas solicitudes. Tenemos que empezar a sacudirnos la pereza y hacer algo, ¿eh?
Pues no puedo estar más de acuerdo. Ahí está, hablamos español. Y durante muchos años, en Círculo Balear, Jorge Campos ha llevado esta batalla en un sitio particularmente inhóspito, con además una diferencia que, como pasa, yo no sé qué pasa, pasa en Cataluña, pasa en Baleares, hay una diferencia, igual que por barrios en Barcelona, no hay sitio más clasista desde hace siglos que Barcelona. Tú ya ves los más, bueno, deberían saber los que premian a Juan Marsé que al pijo aparte le prohíben estudiar en español. Conviene que lo sepan. Pero es que en Mallorca, además, hay una diferencia entre el campo y la ciudad que es radical. La part forana y luego la ciutat, que ciutat es la ciudad de Mallorca. Y a partir de ahí se ha desarrollado, por desgracia, para Mallorca, para el español y para la libertad, una conquista de la ciudad por el campo. Y ahí está esta señora, Francina Armengol, la gran amiga y gran sostenedora de ahora, de Pedro Sánchez, que es como una herramienta, es como la kriptonita de la cultura. Jorge Campos, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
No me equivoco mucho, ¿eh? Porque nos conocemos hace mucho tiempo, siempre ha estado trabajando en lo mismo, ahora está al frente de Vox, pero el problema en Baleares, el otro día vi unas declaraciones de esta tía, que es que ya solo oírla hablar ya te duele el tímpano. O sea, y yo no sé si habla tan mal, como me parece a mí que habla mal mallorquín, porque habla una jerga fea, mala. Y habla mal, es una tía que habla mal. Hay gente que habla bien, por ejemplo, andaluces. Felipe González hablaba bien. María Jesús Montero no sabe hablar. La Petisú es que es cascarriosa, no sabe hablar nada. Felipe González te engañaba, pero chico, te engañaba con una elegancia extraordinaria. Esta es que no te puede engañar por lerda. Pero ahora, ¿cuál es la situación en el archipiélago? Porque hay que recordar que lo que se impone en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, es el catalán de Pompeu Fabra. No vayan a pensar que se impone modalidades autóctonas.
Así es, así es. Lo ha dicho muy bien. Se nota que hace muchos años que nos entrevistamos. Se lo
sí,
sabe
señor.
Muy bien.
Claro, uno va aprendiendo.
A ver, la situación en Baleares es la misma de hace 25 años, que es realmente lo triste. Es erradicación del español en la educación, en la administración pública y ya en todos los ámbitos de la vida. Incluso intentan meterse también en la esfera privada. Por eso a mí, cuando ahora ha salido el debate a nivel nacional con la ley CELAA, de que ahora mucha gente dice, Dios mío, nos van a quitar el español. Vamos a ver, esta ley en Baleares no se va a notar. Porque es que hace más de 25 años que el español ya no es lengua de enseñanza. Y lo que hay que decir muy claro, yo cuando veo que salen los líderes del Partido Popular rasgándose las vestiduras diciendo que esto es intolerable, es que en Baleares, al igual que en Galicia, al igual que en Valencia, quien ha eliminado la posibilidad de que los padres elijan como lengua vehicular el español ha sido el Partido Popular con mayorías absolutas. Porque ha sido el Partido Popular con mayoría absoluta en Baleares el que legisló para que la situación actual, la que ahora defiende la señora Armengol, sea la que es. La señora Armengol, que es una separatista, no ha aprobado ninguna ley nueva. Actualmente en Baleares se impone un catalán estándar, que no tiene nada que ver con nuestro mallorquín, menorquín y vicenco, y no hay posibilidad de elegir el español como lengua de enseñanza. Esa es la realidad. Con lo cual, la ley CELAA, pues bueno, la verdad es que muchos padres de familia se van a quedar exactamente igual. O muchas familias que han tenido que abandonar Baleares por el tema lingüístico ahora estarán escuchando y dirán, pues mire, yo me tuve que ir porque mi hijo fracasaba porque no me dejaron escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado.
Bueno, ¿y qué están a ustedes pensando? ¿Está usted ahora en Vox, si quiera que no? Tienen más de 50 diputados, lo cual les da acceso a todo tipo de demandas ante el Constitucional, etcétera. ¿Qué se puede hacer? En el aspecto práctico, Gloria Lago, que siempre es muy práctica, pues nos ha dado una batería, incluso las legales, reconozco que alguna yo ni las conocía, y normalmente sigo este asunto. Pero esto de que España tiene un tratado que le obliga, seguramente lo firmó alguien de exteriores que no sabía lo que firmaba, pero está, y está ahí, y obliga a España. ¿Qué es lo que piensan en Vox que pueden hacer, ahora que son un partido nacional importante, para tratar de empezar a revertir esta situación?
Y por supuesto, además, Vox ya ha anunciado que va a acudir a los tribunales para que esta ley, que es liberticida en todos los sentidos, se pueda parar. Pero le voy a ser sincero, aquí la única solución, después de tantos años de recorrido, después de incluso haber conseguido en el tema lingüístico sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias del Supremo que prohíben la inmersión lingüística obligatoria en catalán, es decir, en las lenguas regionales. Y vemos que esas sentencias no se cumplen, no sirven para nada. Aquí la única solución y la más práctica es que la competencia de educación se devuelva al Estado eso fundamental, ese fue el gran error de haber transferido las competencias de educación a las comunidades autónomas, y que a nivel lingüístico se legisle a nivel nacional para garantizar, por un lado, la enseñanza en español en toda España y luego que no haya discriminación en ninguna parte por temas lingüísticos. Y esto es pura voluntad política. Porque ahora que no me vengan que existe la alta inspección, bueno, que ahora también
se la han cargado.
Pero bueno, sí. Es que tampoco servía absolutamente para nada aunque hubiera alta inspección. Con lo cual, ya no estamos en esas. Después de 30 años de recorrido, de sentencias, de los más altos tribunales, de absolutamente todo en contra para que se haya aplicado lo que se ha aplicado, no ha servido de nada. La única solución es política y hay que devolver la competencia de educación y hay que dejar que las autonomías, los políticos de las autonomías, que son todos iguales, PP, PSOE, nacionalistas, dejen de meter las manos en el tema lingüístico y en la educación. Y eso solo se puede conseguir de esa manera. Por eso, yo que he estado 20 años en la sociedad civil, pues fue uno de los motivos con los cuales entré en Vox, porque es la única formación política que tiene claro este tema y es la única solución. Se lo digo yo, que más peleas que he tenido yo en tribunales, en la calle, en manifestaciones y todas partes, creo que ha tenido poca gente.
Bueno, pues dicho queda, tanto en el ámbito político propiamente como en el ámbito civil, lo que nos ha contado Gloria Lago, entren en Hablemos Español. Y
sí, muy interesante una de las cosas que ha apuntado Gloria Lago, que es el hecho de que haya otras entidades, Conciencia Cívica Catalana, JUPOL, que es el sindicato mayoritario en la policía.
Bueno, es que para la policía y para la Guardia Civil es letal, es que es letal. Bueno, muchas gracias a Gloria y a Jorge Campos y mucho ánimo. Y nos,
gracias, Federico. Bueno, cuando tengamos alguna cosa así concreta que anunciar, les pasaré la chuleta, porque la verdad es que en los medios no crea usted que lo tenemos fácil. Criticar al Partido Popular no sale nada barato, ¿sabe?
Dígamelo. Entonces, a mí, que me ha entrado el teovirus.
Bueno, pues cuando tengamos algo así que queremos hacer llegar a la gente, si le parece bien, yo se lo paso y usted,
bueno,
en dos segunditos, se lo cuenta.
Bueno, me parece divinamente, ¿no? Y así hablamos. Encantado, Gloria.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Nuguela.
Nuguela Anzulé, Federico, sí.
Hoy a algunos se debería. Mira, tanto Gloria como Jorge Campos tienen muy buen pelo.
Sí, bueno, pero el Amazonic, ¿no? Y para las pestañas y para las cejas, ahora que tenemos que llevar la mascarilla.
El CO2, por culpa de las mascarillas, que está acabando con las pestañas
y
las cejas.
Bueno, y hay que tener una mirada, una buena mirada, saber hablar con la mirada, ¿no? Que es lo que...
Mira, ayer sacaron un primer plano de Díaz Ayuso con Isa Serra. Aunque no lo hubiera ganado dialécticamente, en la foto ya la había ganado.
Claro, bueno, es que Isabel Díaz Ayuso tiene esos ojos maravillosos y encima utiliza el Amazonic, que es el nuevo producto de Nouvelle Anzulé, que lo que hace es fortalecer las pestañas y las cejas, darles más densidad y mayor pigmentación, pues estupenda. Lo pueden encontrar en las farmacias y en el herbolario, por ejemplo, Bambús, en la calle Fuente El Sol número 4 en Valladolid. Allí tienen todos los productos de Nouvelle Anzulé, Federico.
Yo no sé qué pasa, que las farmacias tienen unos nombres en unas calles, unos nombres de un castizo.
Fuente del Sol.
Fuente del Sol.
Casi.
Y en Valladolid, Fuente del Sol en Valladolid.
Pues no, es que estos son palabras mayores. Bueno, vamos a ver, Rubén Fernández, ¿por dónde van hoy los oyentes?
Pues sí, porque el tribunal examinador de nuestros oyentes ya tiene nota sobre la ley CELA, suspenso. El problema es que con este gobierno ya sabemos que ahora se permite pasar de cursos sin límite de suspensos. Y eso que nuestros oyentes no le piden a la ministra la misma educación que ella dio a sus hijas, colegio concertado, elitista, religioso y con segregación de sexos. Después de publicidad le entregamos la cartilla, o más bien, se la leemos a la ministra de Educación.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, vamos con la cartilla de una... Pero yo le veo un poco cabeza buque, ¿eh? Cabeza corcho, o sea, Madero, Pecio... No la veo yo con mucha capacidad de escribir, pero digo, de estudiar, de aprender. Pero, en fin, ahí está. Y es que la veo kabuki. ¿A ti no te parece que tiene la cara inmóvil?
A mí me parece que es como el mayordomo de Cluedo, siempre sospechando ahí, con una mirada así, como...
Yo, mira, el otro día me mandaron una felicitación de estas de Halloween. Estaban todos disfrazados. Estaba Pedro Sánchez de Frankenstein, estaba de Drácula tipo Igor, o sea, estaba Pablo Iglesias, en fin, lo normal. Y ella estaba igual. Oye, no desentonaba, ¿eh? Entre todos los monstruos, era ella.
La dama de llaves.
Totalmente, sí, sí.
Bueno, un contundente suspenso es lo que le dan nuestros oyentes a Isabel Celá. No solo este gobierno catea en la educación, también en política económica e inmigración.
hablo de la experiencia. Soy padre de dos menores con discapacidad severa que van a colegio de educación especial. Este sistema de educación especial que tiene España es envidia en toda Europa. Y me remito a la experiencia. Podéis ver en Italia, que es un sitio donde nos envidian por este sistema los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad. No es simplemente una reubicación o un mejorar las condiciones de los niños. Todo lo contrario, se van a empeorar.
Acudamos todos a la manifestación del domingo contra la ley de educación.
Yo en Madrid, por lo menos, estoy tranquilo, ya que yo confío mucho en Díaz Ayuso.
¿Qué está pintando el Tribunal Constitucional? ¿A qué espera? ¿Y la oposición a qué espera?
Que en la nueva ley CELA de educación, los docentes pueden ser despedidos, es decir, en el adoctrinamiento de los niños, si tienen inconvenientes a decir lo que no es y a contar una historia que no es, pueden ser despedidos.
En Asturias, con todo cerrado prácticamente, con la población aterrorizada, tengo dos salones de peluquería, tres personas de vacaciones, ocho personas paradas. ¿Y qué soluciones va a dar el señor Barbón?
Buenos días, por favor, que alguien nos ayude. Ayer trajeron, aparte de que hay miles y miles en Tenerife, trajeron más de 200 de Las Palmas. Por favor, que nos ayuden.
Pero están diseminando el desastre por las islas, para sí. que no se salve nadie.
Lo de Canarias es terrorífico.
Bueno, terrorífico, ahí están los barcos nodriza que salen de Mauritania y ahora ya se ve que también Marruecos está detrás.
Marruecos con está un elemento, soltando, ojo, lo que está soltando Marruecos.
No, sí. con un elemento,
no sale nadie sin el visto bueno de su gobierno.
Déjame decir un elemento político. Disculpa. Que la gente no se está dando cuenta. Cuando ayer, para demostrar que ya no está con Dina, sale Pablo Iglesias hablando con el Polisario, que acaba de declarar la guerra a Marruecos, es decir, que Argelia le ha declarado la guerra a Marruecos a través del Polisario, eso va directamente a las Canarias. Pero entonces, si España, este gobierno comunista, apoya al Polisario, Marruecos te va a llenar Canarias y Cádiz, te lo va a llenar de inmigrantes, sí, pero ya lo está haciendo.
Sí, ya lo sé. Y como mínimo hoy en la reunión que tiene allí Marlaska, le va a poner el precio por las nubes. Bueno, nos lo va a poner a nosotros.
Sí, pero en una guerra ya no hay precio. En una guerra eso, ¿estás conmigo o contra mí?
Fíjate, pues, en este escenario, claro, Marlaska se ha ido a Marruecos sobre todo para negociar la manera de retornar a los que están llegando a Canarias.
Islas, pero retorno,
eso tendría que ser, fíjate, si estaba estructurado ya el sistema, perdón, que con una simple llamada se solucionaba. A veces se solucionaba hasta con una simple llamada, porque había comunicación, porque se sabía cómo se hacían las cosas, porque se sabía qué teclas había que tocar, el maletín donde había que llevarlo, etc.
¿Cómo está el kilo de funcionarios?
Pero claro, tú llegas además al gobierno cuestionando las devoluciones en caliente, que ahora te avala, afortunadamente para ti, te las avala el Constitucional. Claro,
sí. Ahora llegan los Bartolos, que es claro, Bartoloas de los Vagos.
Cuestionando las concertinas en Ceuta y Melilla, recogiendo lo que no quiere recoger nadie en el sur de las embarcaciones. Claro, todo eso tiene un efecto llamada y las mafias se lo saben de memoria. Claro. Entonces, te ven la debilidad, te muerden y si encima tu situación política con Marruecos es la que es, pues es que te dejan bloqueadas las
islas. A lo del Polisario.
Natural.
O sea, una declaración de guerra de Argelia, que siempre ha utilizado el Polisario, que son nómadas, siempre la ha utilizado en Tinduf. O sea, ahora que podemos, se pone otra vez Polisario, es decir, soviético, porque con Argelia está Putin. O sea, preparémonos, porque Marruecos siempre, cuando le aprieta el este, nos aprieta a nosotros por el oeste.
Y luego hay otra, y perdóname, como contamos hoy en el mundo, si es que al final hasta la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, te ha advertido que esto iba a pasar. En febrero estaba lanzando unas alertas en ese plano, diciendo, ojo, que las rutas vuelven otra vez por el Atlántico, te van a Canarias. Chico, ponte las pilas, sí,
Joaquín. Porque al efecto llamada que dice Fernando se suma el efecto rechazo. Esto rechazo a los turistas, que es de lo que viven las Islas Canarias. Lo contaba ya ahora más en la entrevista que le hacemos en el Mundo. Ayer en el partido de Nadal, en el Masters de tenis, uno de los patrocinadores principales era Canary Islands. Sí. Decir, todavía
queda.
Todavía se atreven a hacer un llamamiento a que la gente vaya a las islas.
Y lo están haciendo muy bien con la pandemia. Al principio habían conseguido corredores, hasta que se hundió por el Boris Johnson, se hundió Gran Bretaña. Pero lo estaban haciendo bien. Esto lo dinamita todo.
No, esta es la imagen que estamos viendo estos días del puerto de Arguineguín. Eso provoca un efecto rechazo inmediato. Claro. La imagen de los inmigrantes en los hoteles, porque están los CIE desbordados. Claro. Eso acaba con todo.
Bueno, y ya que esté el gobierno preparando instalaciones militares de última hora para acoger con cierta dignidad a la gente, eso te traslada también un doble mensaje.
Vengan, que los vamos a coger con dignidad. Claro.
Bueno, nos vamos a ir al primer congreso online 60 y mucho más, ¿te parece, sí, Federico? Sí, sí. La inscripción es gratuita. Es desde el próximo 23 de noviembre a las 10 de la mañana. A partir de esa fecha hay muchas mesas, ¿no?, de debate. La protección jurídica de las personas mayores, las nuevas formas de vivir para los senior en el siglo XXI, cómo invertir después de los 60, teletrabajo, emprendimiento, tecnología y salud, por supuesto. Es otra de las mesas que se van a desarrollar. Se pueden informar en www.60ymuchomas.com con el hashtag Futuro Senior.
Bueno, si no tienen la cesta de Libertad Digital, es el momento de comprarla. La cesta de Navidad de Libertad Digital siempre es un chollo, pero este año más todavía. Para eso estamos en unas circunstancias delicadas. Tenemos entre 7 y 7 kilos y medio de jamón ibérico de guijuelo, que esa es siempre la base, el centro nuclear de la cesta de Navidad. Pero además, el cava riojano Becker, que es super cava, mejor. Bueno, está el aceite de oliva virgen extra. Está el vino tinto aljibes, que es ideal para el jamón. Está el turrón artesanal de Gijón. Está la torta imperial de Alicante. Están 6 latas de anchoa Santa María en un pack de madera. Que eso es lo que más me choca este año y me sorprende y me encanta.
Ahí con el pan, un buen pan, ¿eh? Para mojar el aceitito.
Ese aceite, pero es que además las anchoas. Yo creí que las mejores anchoas eran las que me comía cuando tenía hambre en un bocadillo el domingo en el hogar del camarada viendo entre la nieve cómo jugaban al fútbol.
Es importante que el pan esté a la altura de la anchoa.
Exactamente, es esencial. Bueno, pero es que además también tenemos este año frutos secos, tan buenos para la salud. Tenemos almendras, dirán hasta ahí, hombre, almendras, normal. Pistachos, bueno, están de moda. Y anacardos. Mojo, ¿eh?
Oriente Medio.
Bien, y además de regalo este libro, La Vuelta del Comunismo. Por eso la cesta la empiezan a recibir a partir del martes, que es cuando salen el libro a la venta.
Oye, qué nervios, ¿no?
Pues yo, mira que llevo libros, mira que he vendido libros, es igual. Esto es como los niños.
¿Y esto que es como las mariposas en el
no,
estómago,
yo no soy
como
tan
decía Hermida?
Como decía Hermida, no, Hermida además hacía el gesto, ¿hacía así? Decía, sientes, decía. No, es mariposas en el estómago. Bueno, en fin, esto lo ve Mario Vaquerizo y dice, qué mariconada. Mario lo puede decir. Bueno, pues eso. Con 250 euros, 240 solo si son del Club Libertad Digital y lo reciben ya con el libro. Todo viene empaquetado. Aunque un libro que huele a jamón es bueno, en este caso no hay olor. Sería lo único potable del comunismo. Pero ya verán qué primer año y ya verán la dinastía Iglesias qué entretelas tiene. Es de AUPA. En fin.
Vamos al Corte Inglés.
Nos vamos,
Federico,
al Corte,
sí,
Inglés. Elia Rodríguez, que por cierto, también este libro ya está entre los más vendidos del Corte Inglés, aunque se empieza a repartir el martes. Elia,
muy buenos días. De nuevo vamos a hacer la compra diaria y la hacemos en el supermercado del Corte Inglés. 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal. 50% de regalo por compras superiores a 10 euros. ¿En qué? Bueno, pues en todos los mariscos, congelados, el foie, refrigerados, ahumados, platos preparados ya para Navidad. 50% de regalo. También hay un 6x5 en nuestra bodega, tanto licores, vinos, cavas, el champán, te llevas 6 botellas y pagas solo 5, lo puedes combinar como quieras. Y bueno, pues los mejores productos, carnes, pescado, marisco, fruta de temporada y nuestros servicios, que es sobre todo pues, hacer la compra más cómoda y más fácil. La compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio Click and Car. Y ahora tienes 10 euros de regalo. Así que yo lo tengo claro, mi compra diaria, pues nada mejor que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
¿Quedáis convocados?
Sin falta. O sea,
bueno, vamos, no, sin falta. Tardes tanto, porque hay gente que piensa, lo mismo este ha desertado, a nada. Que se va con Cintora. a que tal, por algún pecado cometido, lo mandan a la televisión española. Claro, todos tenemos pecados, pero tampoco hay que...
Algunos confesados y otros no.
La penitencia tampoco hay
les
que extremarla.
Echamos el lazo y nada, aquí...
Eso sí, es. Aquí estamos, en nuestra casa.
Aquí estamos, nosotros no matamos.
Vamos a hacer una pausa y vamos a conocer las últimas noticias.
Últimas noticias y luego en la crónica rosa, esto es tremendo. Vuelve Emilia al Andaluz y nos va a contar lo de la otra crónica, pero el pantojicidio está alcanzando ribetes ya de reyerta gitana. Montoyas y Tarantos, Riveras y Pantojos, o sea, esto ya, y todos son malos. Esto es una cosa importante. No se preocupen por saber cuál es el bueno, a ver cuál es peor.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Algibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Juan Pablo Polvorino,
Federico, saber, buenos días.
Cuéntanos los últimos desastres nacionales e internacionales.
Pues empiezo con un sonido, Federico. Mira, Aitor Esteban hace un rato en el Congreso de los Diputados hablando del impuesto al diésel. Ahora te cuento la intrahistoria, pero primero la noticia, al corte.
La aplicación de este impuesto de manera inmediata podría suponer la desaparición de muchos, de miles de puestos de trabajo. Y creemos que precipitar esta medida y ponerla ya en vigor, desde luego, no es nada beneficioso. Por lo tanto, nos congratulamos de que finalmente, bueno, el Gobierno acceda a nuestras peticiones y se vaya a poder posibilitar aprobar parlamentariamente esta enmienda que hace desaparecer el impuesto al diésel.
El impuesto al diésel, Federico. Esta es una noticia importante que afecta a mucha
espero
gente.
Espero que dimita a la ministra, ¿no?
Es que te voy a contar lo que ha pasado, Federico, porque
es que la Ribera, con Greta Zombie y todo esto, que todo se basaba en que acabar con el diésel
sí,
y tal,
sí,
¿qué
sí,
va
sí,
a hacer? Dimitirá,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, esta es una de las grandes contradicciones del gobierno. El diésel era malísimo, venenosísimo, aunque no sea verdad, pero bueno, en fin.
¿Qué va a ser verdad?
Lo que es importante y te cuento, Federico, es que el Partido Nacionalista Vasco, ya están publicando muchos medios, se adelanta a Ciudadanos y consigue eliminar la subida del impuesto al diésel.
Claro.
Pero en esta historia tiene mucho que ver Podemos. ¿Por qué? Porque para desactivar a Ciudadanos en lo que es la negociación del trámite presupuestario, Podemos, Nacho Álvarez, que es el secretario de Estado, que ha negociado los presupuestos con María Jesús Montero, le pidió al Partido Nacionalista Vasco que lo que proponía Ciudadanos lo asumieran ellos. Propio para apuntarse el tanto y desactivar al partido de Inés Arrimadas. Creo que es importante el matiz, Federico, porque aquí hay un movimiento subterráneo que creo que la gente tiene que conocer.
Y la otra
conocer.
Cuestión, perdona, Juan Pablo, sí. Era precisamente el aumento de los impuestos a la sanidad privada, si no recuerdo también, mal, y que vendió Arrimadas también como un logro personal.
Pues, exactamente.
Sí, pues ahora es personal de la Escolari.
Exactamente, que por supuesto, Federico, el Partido Nacionalista Vasco de esto sabe más que nadie. Pone la tarifa.
Engañaron a Dios. Bueno, de hecho, ¿quién ha sido el que lo ha dicho?
Aitor Esteban.
Aitor Esteban le dijo a su madre que se llamaba Edurne. O sea, bueno, si es que mienten como bellacos.
Pues
o sea...
inversiones para el País Vasco, 50 millones para la industria de la máquina, sí, de la herramienta y tal y eso. Siempre. Bueno, un sonido más, voy muy rápido, Federico. Margarita Robles, sobre la intromisión y la deslealtad de la que se habla en el seno del gobierno para referirse a lo que ha estado haciendo Pablo Iglesias con respecto a dos asuntos. Enmiendas por el asunto de los desahucios a los presupuestos, enmiendas presentadas a los mismos presupuestos que Pablo Iglesias presentó con Pedro Sánchez, presenta Podemos, y también por el asunto del Sáhara, que ha generado muchísimo enfado en el seno de una parte del Ejecutivo. Margarita Robles en Televisión Española, hace un rato.
Sería difícil entender que alguien que está en un gobierno al mismo tiempo hiciera de gobierno y de oposición. Eso no parecería razonable, ¿no? Por tanto, yo no lo llamaría tensiones. El tema es que un gobierno, como tal gobierno, presenta un texto en relación a los presupuestos. Es un texto que está pactado entre los dos socios del gobierno, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y claro, luego lo que parece un poquito sorprendente es que en este caso Unidas Podemos lo presente una enmienda por fuera, ¿no?
Y dos últimas.
Es maravilloso. O sea, a esta hora va a resultar que tampoco sabe lo que es el comunismo. El comunismo es estar permanentemente en el poder y en la oposición. Le voy a tener que mandar mis libros a Margarita, yo creí que los compraba.
Mándale.
Bueno, pero se los voy a mandar contra reembolso, porque ya se está forrando con mi dinero. La mitad de lo que gano con estos libros se lo lleva a la Petisú Montero. Claro. Es que es el colmo, la prueba de que manda el comunismo es que hasta los libros contra el comunismo la mitad los cobran ellos.
El socio tonto, Federico.
Pero vamos, siempre han hecho eso los comunistas. Mao, la última vez que le dio por rebanar el pescuezo, que lo hacía periódicamente, publicó un artículo que se llamaba Fuego contra el cuartel general, donde estaba él, que por supuesto ya no estaba en el cuartel general, y se cargó a todos.
Dos últimas cosas, mira, Federico, que además son importantísimas. La Comunidad de Madrid acaba de decidir que cierra el puente de la Constitución.
Vaya hombre.
¿Vale? Esta es una de las...
De todas maneras, no me dejaban ir a mi pueblo.
Eso también es verdad.
Pues, iré a conocer la Comunidad de Madrid, pero sus cumbres.
Quien tuviera una casica por ahí, por ejemplo, que dice en tu tierra, en Extremadura, pues
igual, si tampoco, porque Extremadura está perimetralmente abierto,
pero todo. Madrid, el puente de diciembre, queda cerrado. Y otra cosa más, por primera vez admiten las autoridades catalanas, lo acaba de decir la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, que podrían no celebrarse las elecciones catalanas el 14 de febrero.
Nos lo dijo aquí por primera vez Alejandro Fernández,
sí, señor.
¿Recuerdas?
Sí, señor.
Pues al final tenía razón.
No saben si se puede garantizar, dicen, el voto de todo el mundo. Por lo tanto, las elecciones catalanas, al menos a día de hoy, queda tiempo, pero a día de hoy en el aire.
Bueno, pues esto, en cambio, la reyerta de Riveras y Pantojos, Isabel González, esto va a más.
Esto va a más y esta noche todavía se va a multiplicar, Federico.
Otra
edición de Cantora, la herencia envenenada. Es verdad que pensábamos que Kiko iba a aparecer, pero, oye, que puede hacerlo, pero la estrella invitada de momento es Teresa Rivera, la tía de Kiko, la hermana
tía,
de Paquirri.
¿Sí?
Y me imagino que con un tema que...
La madre de Canales Rivera.
Efectivamente, que lleva mucho tiempo sin hablar, pero...
Tendrá que aparecer, porque está muy bien, pero no te aguanta cuatro colores.
Ha querido. Bueno, a lo mejor meten todo lo que tienen guardado de la semana pasada.
Mucho
que no
metan.
Entró.
No. Ahí tiene que aparecer Paco Ron.
Bueno, pues el caso es que yo creo que el tema a tratar van a ser las famosas esmeraldas.
Sí.
Aquí con las esmeraldas hay versiones diferentes. Por un lado, la de el amado tío Riverita, al
sí,
que fueron a ver antes de ayer, saltándose los.
Que nos
los...
contó Paloma Barrientos, que dijo. ¿Pero qué esmeralda? Pero si eso se la llevó Carmina Marbella y no la volvimos a ver.
Efectivamente.
¿Qué la Pantoja?
La
si fue Carmina.
Eso cuenta Riverita. Pero
claro.
Luego, sin embargo, la tía lo que cuenta es que Pantoja se las lleva y cuando se las devuelve a la familia Rivera, ha cambiado las piedras por bisutería. Entonces, hoy se va a poner los joyones, que luego, lució la abuela Ana. Bueno, si es que esto todo parece sacado de una película, Federico. Ayer también habló Julián Muñoz, el que faltaba en el baile directamente,
sí, ese sí es.
Para decir que él es una de las personas que ha visto la habitación secreta de Paquirri.
Pero
esta
tan
mañana,
secreta que la conocía media
claro,
Andalucía y una parte de la Mancha.
He pedido a los oyentes esta mañana que llamasen los que no conocen esa habitación.
Es
porque, y no ha llamado nadie, luego todo el mundo debe
todo
conocerla.
Todo el mundo la conoce.
Perfectamente.
Sí.
Efectivamente. Así que todo esto lo tenemos que comentar ahora. A ver también qué trae la otra crónica. Está Emilia. A ver si van a profundizar en el tema de los Pantoja. Oye, o van a sacar otras cosas, porque es verdad que
no,
luego
con
también
la
hay...
madre de Canales no llenan las cuatro horas.
No las
necesitan,
llenan.
Hay más material.
Pero bueno, digo yo que todos los que el otro día estuvieron y no hablaron tendrán que volver para ganarse el jornal, ¿no?
Ah, hombre.
Porque había por lo menos 20 personas, creo que conté
sí, allí.
En las gradas. Entre,
parecía el coro de esclavos de Nabucco. Unos...
Ayer sí. Me acordé mucho de ti en Sálvame porque están... yo no lo sabía. Yo... Es verdad que alguna vez he intentado recuperar ese programa que hablas tú de Jesús Gil, de Galeacho, pero lo he intentado en mi mente. Luego
la máquina
no me he puesto
de la
tarea.
Verdad.
Están todos, todas las máquinas de la verdad están... es
rotas.
Imposible acceder a ellas, ¿vale? Ni en YouTube, ni en Telecinco, ni en ningún sitio. Entonces, están haciendo
es que
lo imposible.
Ahí está todo ese programa,
claro,
de la máquina,
es que no sé
de la verdad,
decirlo,
que rompió la máquina de la verdad.
Sacando del archivo
Jesús Gil.
O pidiendo permisos, pero el caso es que tienen las máquinas de la verdad, por ejemplo, de Carmina Ordóñez, y entonces, o de la familia Rivera, y esta noche sí que vamos a ver trozos de esos programas de la máquina de la verdad con Galeacho, que era redactor,
sí.
Precisamente contando cosas sobre la herencia.
Cuando decía Jesús que Galeacho, cobarde.
ese
dice,
es el
sí, pero no soy asesino como tú. ¡Cobarde, asesino, serás tú! Tú tiras a la gente por el balcón. Y eso todo así. Y de pronto va la máquina de la verdad. Se la pone a Jesús y hace la máquina. ¡Pa! ¡Pa! ¡Puf! ¡Pa!
Era como el polígrafo de Conchita, pero no trabajaba.
Exactamente.
Y os sentaban como en unos estrados, ¿no?
Estábamos en unos estrados. Yo tuve prácticamente 4 horas aquí la cabeza de Jaime de Mora y Aragón con una tajada monumental que cogió en el primer cuarto de hora. Se bebía los palmeros de whisky como el agua.
No es que se bebía mucho en televisión,
decía,
¿eh?
Decía, es muy bruto, pero es muy bueno. Por favor, pumba, se me caía aquí.
Bueno, pues lo vamos a ver esta noche, Federico. Va a merecer la pena.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.